Un director tan grande como él solo podía entrar en conflicto con grandes actores.
Estás encantadora, Sabrina. Y muy crecida, además.
Sabrina significó para Humphrey Bogart un cambio de registro en sus habituales papeles de tipo duro. Pero deshacerse de la gabardina no le fue fácil. Odiaba llevar aquellos pantalones a rayas, el bombín y el paraguas, y el rollo romántico no le iba demasiado. Se sentía como pez fuera del agua.
Solo me faltaría tocar el ukelele.
Por eso el actor se mostraba muy irritable. De William Holden se burlaba llamándole Jim el sonrisas, y no dudaba en gritar y regañar a Audrey Hepburn cuando algo no le gustaba. Bogart se mostraba especialmente arisco a última hora de la tarde y dio orden a su ayudante personal de que siempre le tuviera preparado en el camerino un termo lleno de lo que parecía ser whisky.
Estoy en camino, prepare el café para dentro de 40 minutos.
Durante todo el rodaje apenas se relacionó con nadie.
Ningún hombre está solo por su voluntad.
Al parecer se sentía molesto porque Holden, Audrey y Billy Wilder se reunían todas las tardes al terminar la jornada en el camerino del director para charlar y tomar una copa de champán. Bogart se sentía excluido de esa camaradería y le dolía que no le invitaran. Cuando los otros se dieron cuenta, le pidieron que se uniera a ellos, pero el actor rechazó la invitación.
No volveré a beber champán en toda mi vida.
Bogart hacía todo lo posible por irritar a Wilder. Bromeaba sobre su acento vienés y siempre respondía a sus instrucciones cuadrándose como si fuera un soldado.
¡Jabol!
En cierta ocasión, Wilder le dio unas correcciones de guión.
Tenga Humphrey unas modificaciones para la escena de hoy, ¿eh?
Veamos. Oye, Billy, ¿cuántos años tiene su hija?
Tiene 7 años.
Y ha sido ella quien ha escrito eso.
A Wilder no le afectaba demasiado, pero lo que no pudo tolerar fueron los gritos y la bronca que el actor le montaba constantemente a su guionista Ernest Lehman. Un día, después de uno de estos ataques de furia, el director anunció solemnemente a todo el equipo:
no vamos a rodar ni una sola escena más de esta película hasta que el señor Bogart le pida disculpas al señor Lehman.
Bogart se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, se acercó avergonzado al guionista y le invitó a tomar una copa en su camerino. Pero lo de Bogart no fue nada comparado con los quebraderos de cabeza que le habría de dar Marilyn Monroe. Wilder dirigió a la rubia en 2 ocasiones, la primera en La tentación vive arriba.
Hola, soy yo, ¿no me recuerda? La vecina del segundo piso.
El director nunca se había encontrado con una actriz tan insegura, errática e impredecible como la Monroe. Su impuntualidad era legendaria y sus retrasos costaban millones en días de rodaje perdidos.
Llegaba varias horas tarde y nos decía, por ejemplo: lo siento, me he perdido cuando venía al estudio, no sabía llegar. Llevaba 7 años contratada allí y no sabía llegar.
En realidad, la incapacidad crónica de Marilyn para llegar a tiempo al trabajo se debía a una sola causa: su inseguridad. La actriz necesitaba hacer acopios de ánimo para ir al estudio, ya que siempre se sentía poco preparada y, consciente o inconscientemente, retrasaba el momento de la verdad todo lo posible.
Mucha gente tiene problemas realmente raros que no se atreverían a contar a nadie. Pero uno de mis problemas es la puntualidad. Por ejemplo, supongo que ellos creen que si llego tarde es porque soy arrogante. Y yo creo que es justo lo contrario de la arrogancia.
Billy Wilder se lo tomaba con la mayor sorna posible.
De todos modos, mientras esperábamos a Marilyn Monroe, no perdíamos completamente el tiempo. Incluso podíamos hacernos con una cultura. Yo, sin ir más lejos, tuve la oportunidad de leer Guerra y Paz y Los Miserables.
Aunque la película fue un éxito y Marilyn estaba maravillosa en ella, el director se prometió a sí mismo nunca repetir la experiencia.
Esa chica es dinamita. Ya he salido de una. ¿Por qué forzar la suerte?
Sin embargo, unos años después no pudo resistirse a contratarla de nuevo para otro de sus títulos míticos, Con faldas y a lo loco. Marilyn no había cambiado en absoluto. Peor aún, sus retrasos eran ahora más largos. Wilder lo explicaba con otra de sus afiladas frases.
Antes se presentaba el jueves cuando nosotros empezábamos a rodar el lunes. Ahora se presenta en otoño cuando el rodaje empieza en primavera.
Ya el mismo día de la cena de comienzo de rodaje dejó claro cómo iban a ir las cosas. Se presentó 2 horas tarde, cuando ya todo el mundo había cenado.
Sugar, me parece que te estás metiendo en un lío. No comprendo por qué haces eso.
Quizá porque soy tonta.
Yo no diría eso. Un poco inconsciente, quizá.
Los que más sufrían estos retrasos eran sus compañeros Tony Curtis y Jack Lemmon, que debían esperar durante horas vestidos con sus trajes de mujer y sus incómodos tacones. Tony Curtis.
Jack y yo llegábamos a las 6:30 a.m, íbamos a maquillaje, peluquería y vestuario, y luego nos preparábamos para una larga mañana de espera. Si teníamos que ir al baño, tardábamos casi 1/2 hora en quitarnos y ponernos la ropa. así que no nos dejaban ni ir a mear, porque ella podía aparecer en cualquier momento.
Pero lo peor de todo no era que llegara tarde, sino que a menudo apenas podía recordar sus diálogos. Sus equivocaciones eran constantes. Ella se ponía nerviosa y se echaba a llorar, lo cual era una catástrofe porque había que maquillarla de nuevo. Lemon y Curtis solían apostar sobre cuántas tomas le harían falta antes de finalizar una escena. Curtis, más pesimista, solía ganar casi siempre, y es que Marilyn era impredecible. A veces era capaz de rodar a la primera las escenas más complicadas.
Rodábamos una escena en una playa que estaba muy cerca de una base naval y cada 10 minutos pasaba un avión. Eran casi 2 páginas de diálogo, así que había que tratar de filmar entre despegue y despegue. Pensé que con Marilyn tardaríamos 4 días en filmar esa escena, pero sorprendentemente, a la segunda toma, todo había salido perfecto. No se había dejado ni un punto ni una coma.
Otras, en cambio, se atrancaba en una simple frase, como en aquella famosa escena.
¿Dónde está el coñac?
Apenas eran 4 palabras, pero Wilder tuvo que repetir la secuencia 65 veces porque Marilyn era incapaz de decir bien esta frase. Daba igual que le pusieran papeles escritos por todas partes. La actriz se equivocaba una y otra vez. Otra situación bastante humillante para el director era que Marilyn siempre exigía que su profesora de arte dramático, Paula Strasberg, estuviera presente en el plató. Tony Curtis.
Cuando hacía una toma, no miraba al director, sino a Paula Strasberg. Y si Paula asentía con la cabeza, ella lo daba por válido. Billy se percató de aquello enseguida. Un día, en una escena, tras gritar corten, dijo: ¿está suficientemente bien para ti, Paula? ¿Cómo es eso
para ti, Paula? Hacia el final del rodaje, Marilyn descubrió que estaba embarazada y su marido, Arthur Miller, fue a hablar con el director.
Mira, Billy, mi esposa está embarazada y no me gustaría que la retuvieras más allá de las 4:30 de la tarde.
Pero si nunca aparece por el plató antes del mediodía. Arthur, mira, si me la traes a las 9, puedes llevártela a las 11:30.
Cuando la película se estrenó y fue un gran éxito, Wilder se atrevió a contar algunos de los quebraderos de cabeza de la producción en una entrevista en el New York Herald, en la que el columnista Joe Hyams acababa pidiendo la medalla del Corazón Púrpura para el director por haber conseguido terminar 2 películas con la Monroe.
Ahora ya como mejor, ya no me duele la espalda y puedo pegar ojo por primera vez desde hace meses. Volvería a hacer otra película con Marilyn Monroe. Lo he hablado con mi médico y mi psiquiatra y ambos dicen que soy demasiado viejo y demasiado rico para pasar por todo esto de nuevo.
Pero al final lo que cuenta es el resultado y Marilyn Monroe brilla con una luz muy especial en estas 2 películas. Una vez más, fue Billy Wilder el que sacó la conclusión definitiva en otra de sus frases magistrales.
Existen más libros sobre Marilyn que sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza entre las dos. Marilyn era el infierno, pero valía la pena.
En cuanto a Bogart, el tiempo también acabó arreglando las cosas. En los últimos días de su vida, cuando el actor sabía que se moría de cáncer, llamó a Wilder y le pidió perdón por todo lo ocurrido. Ni que decir tiene que el director aceptó las disculpas y ambos sellaron la paz con un fuerte abrazo. With love.